2. Debo pedirles que imaginen un cuarto, como otros miles en la ciudad de Londres, con una ventana que dé por encima de los sombreros de la gente, las camionetas y los autos. A otras ventanas, sobre la mesa del cuarto, hay una hoja en blanco donde han escrito, en grandes letras, las mujeres y la literatura. Solo eso. De manera inevitable y lamentablemente, debía visitar el Museo Británico. Era necesario separar lo que era personal de aquello que fuera accidental en todas aquellas impresiones para alcanzar el fluido puro, el aceite esencial de la verdad. Una visita a Oxbridge, donde había almorzado y cenado, me había traído un enjambre de preguntas. ¿Por qué los hombres bebían vino y las mujeres agua? ¿Por qué uno de los sexos era tan próspero y el otro tan pobre? ¿Cuál es el efecto de la pobreza en la literatura? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para la producción de obras de arte? Un millón de preguntas surgían al mismo tiempo. Sin embargo, necesitaba respuestas, más que preguntas, y las respuestas solo las obtendría al consultar a los sabios y a los justos que se han elevado por encima de las peleas verbales y de la confusión del cuerpo para volcar luego las conclusiones de sus razonamientos e investigaciones en libros que se encuentran en el Museo Británico. Si la verdad no se ofrece en el Museo Británico, ¿dónde está la verdad?, me pregunté, guardando en mi bolso un cuaderno y un lápiz. Así provista, segura y curiosa, salí en busca de la verdad. Si bien no llovía, el día era sombrío, y en las calles próximas al museo abundaban las carboneras abiertas, a donde caían montones de sacos, y los coches de cuatro ruedas que se detenían y depositaban en las veredas cajas atadas que contenían, probablemente, el guardarropa completo de alguna familia suiza o italiana, atraída por la posibilidad de fortuna, refugio, o algún otro bien preciado que puede hallarse en las casas de huéspedes de Bloomsbury durante el invierno. Hombres con voz ronca, como era habitual, recorrían las calles con sus puestos ambulantes de plantas. Algunos gritaban, otros cantaban. Londres era como un taller. Londres era como una máquina. Nos impulsaba a todos hacia atrás y hacia adelante, sobre ese fondo liso, para componer un dibujo. El Museo Británico era uno más entre los departamentos de esta fábrica. Las puertas giratorias abrieron. Allí no quedaba parado bajo esa cúpula enorme, como si uno fuera un pensamiento en una frente enorme, lisa y sin pelo, espléndidamente rodeada de una cinta de nombres famosos. Uno se acercaba al mostrador, tomaba una hojita de papel, abría uno de los volúmenes del catálogo, y estos 5 puntos suspensivos indicaban 5 minutos de fascinación, asombro y desconcierto. ¿Tienen alguna idea de la cantidad de libros que se escriben sobre las mujeres en un año? ¿Saben cuántos libros han sido escritos por hombres? ¿Son conscientes de ser, quizás, el animal que más se ha analizado en el universo? Aquí había venido yo con un cuaderno y un lápiz con la idea de pasar una mañana leyendo, suponiendo que ese tiempo sería suficiente para extraer la verdad y transferirla a mis páginas. Pero para poder abarcar todo esto, hubiera necesitado ser una manada de elefantes y toda una jungla de arañas. Invoqué desesperadamente a los animales que tienen la reputación de vivir más años y de poseer la mayor cantidad de ojos. Necesitaría garras de acero y un pico de bronce para romper la cáscara. ¿Cómo habría de encontrar los granos de verdad contenidos en esa masa de papel?, me pregunté, y con desesperación comencé a recorrer con la mirada la extensa lista de libros de arriba abajo. Ya simplemente los títulos me movían a la reflexión. El sexo y su naturaleza bien podría atraer a doctores y biólogos. Sin embargo, era sorprendente y difícil de explicar que el sexo, es decir, el sexo femenino, hubiera capturado también el interés de ensayistas entretenidos, novelistas de dedos ágiles, jóvenes con títulos universitarios especializados en arte, hombres que no tenían ningún título, hombres que no tenían ninguna cualidad salvo la de no ser mujeres. Algunos de estos libros eran en apariencia frívolos y humorísticos, pero muchos de ellos, por otro lado, eran serios y proféticos, morales y apremiantes. Era suficiente leer los títulos para imaginar innumerables maestros de escuela, innumerables clérigos sobre plataformas y púlpitos exponiendo, con una locuacidad que extendía por mucho la hora que se suele conceder a estos discursos. Era un fenómeno por demás de extraño y aparente. Aquí consulté la letra M. Correspondía estrictamente al sexo masculino. Las mujeres no escriben libros sobre los hombres. Un hecho que no podía dejar de agradecer con alivio porque debía leer primero todo aquello que los hombres habían escrito sobre las mujeres. Y después, los libros que las mujeres habían escrito sobre los hombres. La planta de aloe que florece una vez cada 100 años daría flores 2 veces antes de que yo pudiera escribir una palabra. Así, elegí, de un modo por completo arbitrario, alrededor de una docena de títulos. Envié los papelitos con los pedidos a la bandeja correspondiente y esperé sentada en un banco, entre otros buscadores del aceite esencial de la verdad. ¿Cuál sería la razón entonces de esta curiosa disparidad? Me pregunté mientras dibujaba ruedas de carro en los papelitos que los contribuyentes británicos proveen para otros fines. ¿Por qué las mujeres, según este catálogo, resultan tanto más interesantes para los hombres que estos últimos para las mujeres? Parecía un hecho más bien extraño, y comencé a imaginar las vidas de los hombres que pasan su tiempo escribiendo libros sobre mujeres, si eran viejos o jóvenes, casados o solteros, de nariz colorada, jorobados. De cualquier manera, una se sentía vagamente complacida al saberse objeto de semejante atención, siempre y cuando no se debiera únicamente a débiles y tullidos. Así divagaba hasta que estos pensamientos frívolos se interrumpieron por una avalancha de libros que cayó en mi escritorio. Ahora comenzaban mis problemas. Los estudiantes que han sido entrenados en Knightsbridge sin duda tendrán algún método de investigación que consigue guiar los interrogantes cual ovejas, esquivando cualquier distracción, para llegar a una respuesta certera, tan fácilmente como los animales entran en su corral. Estaba segura de que el estudiante sentado a mi lado era uno de ellos. Copiaba asiduamente de un manual científico, extrayendo pepitas del mineral puro cada 10 minutos o algo así. Sus pequeñas exclamaciones de satisfacción así lo indicaban. Sin embargo, si lamentablemente uno no ha asistido a la universidad, la respuesta, en lugar de guiarse certeramente, deambula erráticamente como un rebaño asustado perseguido por los perros. Profesores, maestros, sociólogos, clérigos, novelistas, ensayistas, periodistas, hombres que no tenían ninguna cualidad especial, salvo el no ser mujeres, persiguieron la respuesta a mi simple y única pregunta. ¿Por qué algunas mujeres son pobres? Hasta que esta se volvió 50 preguntas. Cada página de mi cuaderno contenía notas. Para mostrarles el estado mental en que me encontraba, les leeré algunas de ellas. La página se titulaba simplemente «Las mujeres y la pobreza», en mayúsculas. Pero lo que seguía era algo así. Condición en la Edad Media de hábitos en las islas Fiji de adoradas como diosas por más débiles en sentido moral que idealismo de más escrupulosas que los habitantes de las islas del Mar del Sur, edad de la pubertad entre atractivo de ofrecidas en sacrificio de tamaño pequeño del cerebro de subconsciente más profundo de menor cantidad de vello corporal D, inferioridad física, moral y mental D, amor por los niños D, vida más larga D, músculos más débiles D, fortaleza afectiva D, vanidad D, educación superior D, opinión de Shakespeare sobre, opinión de Lord Birkenhead sobre, opinión del Dean Inch sobre, opinión de La Bruyère sobre, opinión de Dr. Johnson sobre, opinión del Sir Oscar Browning sobre. Aquí tomé aliento y agregué en el margen. ¿Por qué Samuel Butler escribe: los hombres sabios nunca dicen lo que piensan de las mujeres? Los hombres sabios parecen no hablar de ninguna otra cosa. Pero continué, recostándome sobre la silla y mirando la gran cúpula bajo la cual yo era un pensamiento aislado. Si bien algo hostigado, lo desafortunado es que no se pongan de acuerdo en sus opiniones sobre las mujeres. Esto dice Pope. La mayoría de las mujeres carecen de todo carácter. Y esto La Bruyère. Las mujeres son radicales, son mejores o peores que los hombres. Una franca contradicción entre dos pensadores que fueron contemporáneos. ¿Son capaces de educación o no? Napoleón las consideraba incapaces. El doctor Johnson pensaba lo contrario. Los hombres saben que las mujeres son más capaces que ellos. Por eso eligen las más débiles e ignorantes. Si no pensaran así, no temerían que las mujeres se educaran tanto como ellos, escribió Boswell en Diario de un viaje a las ébridas con Samuel Johnson. ¿Tienen alma o no? Algunos salvajes afirman que no. Otros, al contrario, sostienen que las mujeres son semidioses y las adoran. Por ello, los antiguos germanos creían que había algo sagrado en las mujeres y, por lo tanto, las consultaban como oráculos, escribió Fraser en La Rama Dorada. Algunos sabios opinan que sus pensamientos son más superficiales, otros que tienen una conciencia más profunda. Goethe las honraba, Mussolini las despreciaba. Dondequiera que uno mirara, los hombres tenían opiniones sobre las mujeres, y todas eran diferentes. Era imposible entender algo de todo eso. Decidí, mirando con envidia al lector de al lado, que hacía resúmenes prolijos con puntos como A, B o C, mientras mi propio cuaderno era una confusión de apuntes contradictorios. Era angustiante, era desconcertante, era humillante. La verdad se me había escurrido entre los dedos hasta la última gota. No podía ir a casa, pensé y añadí, como si fuera una contribución seria al estudio de las mujeres y la literatura, que las mujeres tienen menos vello en el cuerpo que los hombres, o que la edad de la pubertad de las habitantes de las islas del Mar del Sur es a los 9 años. ¿O era a los 90? Incluso mi letra se había vuelto indescifrable. Era bochornoso no tener nada más importante o respetable que mostrar después de una mañana completa de trabajo. Y si me resultaba imposible comprender la verdad sobre M, por una cuestión de brevedad, así había comenzado a referirme a ella en el pasado. ¿Por qué molestarme en conocer su verdad en futuro? Parecía una absoluta pérdida de tiempo consultar a todos esos caballeros que se especializaban en la mujer y su efecto sobre lo que sea: la política, los niños, el salario, la moral. Sin importar los numerosos y sabios que fueran, me va lo mismo dejar sus libros cerrados. No obstante, mientras así reflexionaba en mi abatimiento, en mi desesperación, había hecho un dibujo donde debía haber escrito la conclusión, como había escrito el estudiante sentado al lado. Yo, en cambio, había dibujado un rostro, una figura. Era el rostro del profesor Von X, ocupado en escribir su obra monumental titulada La inferioridad física, moral y mental del sexo femenino. En mi dibujo, el profesor no era un hombre que resultara atractivo a las mujeres. Era un poco gordo y tenía una gran mandíbula, exceso que se compensaba con unos ojos pequeñitos. Estaba colorado. Su expresión sugería que trabajaba bajo el efecto de alguna emoción que le hacía clavar la pluma en el papel mientras escribía, como si estuviera matando un insecto, pero aún después de haberlo matado, no estaba satisfecho, debía continuar matándolo, y aún así persistía alguna razón por su enojo e irritación. Quizás la causa de tanta cólera era su esposa, pensé, mirando mi dibujo. Se habría enamorado de un oficial de caballería. ¿Era un oficial de caballería esbelto y elegante? ¿Una mujer bonita se había reído de él en la cuna? Porque ni siquiera de pequeño el profesor podía haber caído simpático. Más allá de la causa, el profesor se veía muy enojado y muy feo en mi dibujo. Mientras escribía un gran libro sobre la inferioridad física, moral y mental de las mujeres. Hacer dibujos era una manera divertida de terminar una mañana improductiva de trabajo. Sin embargo, es en nuestro tiempo de ocio, en nuestros sueños, cuando a veces emerge una verdad oculta. Recurrí a un ejercicio muy elemental de la psicología al que no puedo dignificar con el nombre de psicoanálisis, y comprendí, al mirar el cuaderno, que el boceto del profesor enojado había sido dibujado con ira. La ira se había apoderado del lápiz mientras yo soñaba. Pero, ¿qué hacía la ira ahí? ¿Interés? ¿Confusión? ¿Diversión? ¿Aburrimiento? Pude reconocer que aquella mañana se había sucedido todas esas emociones, y pude nombrarlas. Estaba la ira, esa serpiente negra, acechando entre ellas. Sí, decía el dibujo, ahí estaba, y remitía directamente al libro a la frase exacta que había despertado al demonio. Era la afirmación del profesor acerca de la inferioridad física, moral y mental de las mujeres. Mi corazón dio un vuelco. Mis mejillas ardieron. Me había enrojecido de ira. No había nada especialmente sorprendente en mi reacción, aunque era un poco infantil. A nadie le gusta que le digan que es por naturaleza inferior a un hombrecillo. Miré al estudiante sentado junto a mí, que hace ruido al respirar, usa corbata de nudo y lleva 2 semanas sin afeitarse. Una tiene ciertas vanidades. Es solo la naturaleza humana, pensé, y comencé a dibujar ruedas y círculos sobre la cabeza del profesor enojado, hasta que se convirtió en un arbusto en llamas o en una cometa encendido. En cualquier caso, una figura sin parecido ni significado. El profesor era simplemente una fogata. Tan pronto como mi propio enojo cobró significado, se extinguió y dio lugar a la curiosidad. ¿Cómo explicar el enojo de los profesores? ¿Por qué estaban enojados? Esto se desprendía del hecho de que, al analizar la impresión que dejaban estos libros, se hallaba siempre cierto arrebato. Este tomaba diversas formas. Se mostraba como sátira, emoción, curiosidad o reprobación. Pero había un elemento más, que a menudo se hallaba presente y que era difícil identificarlo inmediatamente. Yo lo había llamado ira, pero se trataba de una ira que, solapadamente, se había mezclado con otras emociones. A juzgar por sus extraños efectos, era un enojo disfrazado y complejo, no era simple y directo. Cualquiera haya sido la razón, todos estos libros, pensé, mirando la pila sobre el escritorio, no servirían a mi investigación. No tenían ningún valor científico, aunque desde el punto de vista humano cargaran con gran cantidad de información, interés, aburrimiento y hechos muy extraños sobre los habitantes de las Islas Fiyi. Se había escrito bajo la luz roja de la emoción y no era luz de la verdad. Por ello, debía ser devueltos al mostrador central y de allí a su propia celda de inmenso panal. Todo lo que había podido recolectar en esa mañana de trabajo había sido esta incertidumbre sobre la ira. Los profesores los agrupé de este modo. Estaban enojados, pero ¿por qué? Me pregunté después de haber devuelto los libros, ¿por qué? Repetí parada en la galería entre palomas y canoas prehistóricas. ¿Por qué están enojados? y con esta pregunta en mente, partí en busca de un lugar donde almorzar. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de lo que, por el momento, voy a llamar su ira? Le dije. Me encontraba frente a una incógnita que duraría el tiempo que debe esperar para recibir la comida en un pequeño restaurante cerca del Museo Británico. Alguien había dejado la edición vespertina de un diario sobre una silla, y mientras esperaba, comencé a leer distraídamente los titulares. Una franja de grandes letras atravesaba la página. Alguien había obtenido un triunfo en un partido en Sudáfrica. En títulos más pequeños anunciaba que Sir Austin Chamberlain se encontraba en Ginebra. En un sótano se había encontrado una hacha de cortar carne con restos de cabello humano. Se comentaba acerca de la desvergüenza de las mujeres en la columna sobre divorcios. Había otras noticias desparramadas por el diario. En California habían suspendido en el aire a una actriz de cine. El pronóstico meteorológico anunciaba neblina. Cualquier visitante de este planeta, pensé, que se detuviera a hojear este periódico comprendería sin dificultad, a partir de estas noticias dispersas, que en Inglaterra regía el patriarcado. Nadie en su sano juicio podría dudar del dominio del hombre. Tenía el poder, el dinero y la influencia. Era el dueño del diario, su editor y su subeditor. Era el ministro de Asuntos Exteriores y el juez. Era el jugador de fútbol, el dueño de las carreteras de caballos y de los yates. Era el director de la compañía que paga el 200% a sus accionistas. Dejaba millones a las beneficencias y a universidades, que dirigía él mismo. Él suspendía a la actriz en el aire. Él decidiría si el cabello en el hacha de cortar carne era humano. Él absolvería o condenaría al asesino, y lo colgaría o lo dejaría en libertad. Salvo la niebla, parecía controlarlo todo. Aún así, el hombre estaba enojado. Esto lo supe porque los libros me dieron la pista. Mientras leía lo que él había escrito sobre las mujeres, yo no pensaba en lo que estaba diciendo, sino él. Cuando alguien argumenta de manera imparcial, solo considera los argumentos y el lector del mismo modo. Pienso únicamente en ellos. Si hubiera escrito de manera imparcial acerca de las mujeres, si hubiera recurrido a pruebas irrefutables para sostener sus argumentos y no hubiera mostrado ningún rastro de que preferiría esta conclusión a aquella, uno tampoco habría sentido la ira. Simplemente habría aceptado los hechos. Del mismo modo en que se acepta que las arvejas son verdes o que los canarios amarillos. Así es, habría dicho yo, pero no me había enojado porque él estaba enojado, sin embargo, me resultaba absurdo, reflexioné cerrando el diario, que un hombre con todo su poder estuviera enojado. ¿O es la ira, me pregunté, de algún modo helada del poder? Los ricos, por ejemplo, a menudo se enojan porque piensan que los pobres les quieren sacar su dinero. Los profesores, o el patriarcado, como será más acertado denominarlo, quizás siente ira en parte por ello, pero también por una razón menos obvia. Tal vez no estaban en absoluto enojados. A menudo, por el contrario, en sus asuntos privados, se mostraban encantadores, devotos, ejemplares. Probablemente cuando el hombre insistía con demasiado énfasis acerca de la inferioridad de las mujeres, le interesaba no exactamente esta inferioridad, sino su propia superioridad. Esto era lo que él protegía con pasión y virulencia, porque para él era la joya más preciada. La vida para ambos sexos, y los miré avanzando a los codazos por la calle, es trabajosa, difícil, una lucha continua, requiere de enorme coraje y esfuerzo. Para nosotros que somos seres que vivimos de ilusiones, más que cualquier otra cosa, esto demanda confianza en uno mismo. Sin esta confianza no somos más que un bebé en su cuna. ¿Y cómo es posible generar rápidamente esta cualidad inestimable, no obstante tan valiosa? Pensando que otras personas son inferiores o no, sintiendo que uno tiene alguna superioridad innata sobre los otros,
¿Qué podrá ser la riqueza o el rango o una nariz chiquita o un retrato del abuelo pintado por Rumney? No hay límite para los mecanismos patéticos de la imaginación. De ahí que el hombre, que tiene que conquistar, gobernar, se sienta tan importante y crea que una gran cantidad de gente, la mitad de la población humana, nada menos, es por naturaleza inferior a él. Debe esta ser, sin duda, una de las fuentes principales de su poder. Las mujeres habían servido todos estos siglos como espejos, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño natural. Sin ese poder, probablemente la tierra aún sería solo ciénaga y selva. Las glorias de todas nuestras guerras serían desconocidas. Seguiríamos tallando siluetas de ciervo en huesos de carnero e intercambiando pedernales por pieles de oveja o cualquier otro. Simple adorno, acorde a nuestro gusto en absoluto sofisticado, los superhombres y los dedos del destino jamás habrían existido. El zar y el kaiser nunca habrían llevado sus coronas y tampoco las habrían perdido. Cualquiera puede hacer su uso en las sociedades civilizadas. Los espejos son esenciales para toda acción violenta o heroica. A esto se debe que tanto Napoleón como Mussolini hayan insistido tan enfáticamente en la inferioridad de las mujeres. Porque si ellas no fueran inferiores, ellos dejarían de agrandarse. Eso sirve para explicar en parte que las mujeres sean a menudo indispensables para los hombres. Esclarece también que los hombres sean tan sensibles a su crítica que sea imposible para ellas decirles: este libro es malo, este cuadro es flojo, o lo que sea, sin causarle mucho más pena y provocación su ira, mucho más de lo que lo haría la crítica de un hombre. Dado que, si ella comienza a decir la verdad, la imagen en el espejo disminuye su tamaño, así como disminuye la aptitud de él para la vida. ¿Cómo se supone que él pueda continuar dictando sentencias, civilizando nativos, pasando leyes, escribiendo libros, eligiendo sus trajes y dando discursos en banquetes si no puede verse a sí mismo en el desayuno y en la cena al menos dos veces más grande que su tamaño original? Así reflexionaba. Mientras jugaba con las migas de pan, revolvía mi café y miraba a la gente en la calle. Pero estas contribuciones al peligroso y fascinante tema de la psicología del sexo opuesto se interrumpieron cuando tuve que pagar la cuenta. Eran 5 chelines y 9 peniques. Le di al mozo un billete de 10 chelines y él fue a buscar el vuelto. En mi cartera había otro billete de 10. Lo noté porque es un hecho que aún me asombra la capacidad de mi billetera de producir automáticamente billetes de 10 chelines. La abro y ahí están. La sociedad me da pollo y café, cama y alojamiento, a cambio de cierta cantidad de pedazos de papel que me dejó una tía, por el mero motivo de llevar el mismo apellido. Les cuento. Mi tía, Mary Betton, se murió al caer de un caballo durante un paseo en Bombay. Recibí la noticia de mi herencia una noche en la misma época en que se aprobó el voto femenino. La carta del abogado cayó en mi buzón, y cuando la abrí, me enteré que ella me había dejado 500 libras al año por el resto de mi vida. Entre las dos nuevas, el voto y el dinero lo reconozco, me pareció infinitamente más importante. Hasta entonces me había ganado la vida escribiendo pequeñas notas para los periódicos, que informaban una exposición de burros aquí, una boda allá, había ganado algunas pocas libras escribiendo sobres, leyéndoles ancianas, haciendo flores artificiales, enseñando el abecedario a niños pequeños en jardines de infantes. Esas eran las tareas principales que estaba disponible para las mujeres antes de 1918. Temo que no será necesario describir el detalle, las dificultades de estas labores, porque supongo que conocerán a alguna mujer que las habrá realizado. Tampoco será preciso contarles acerca de los apremios que implica vivir de lo que se ha ganado, porque calculo que lo habrán intentado. No obstante, me resulta aún más duro que cualquiera de estas dos circunstancias soportara aún hoy el veneno que el miedo y la amargura destilaron en aquellos días. Para comenzar, está el hecho de siempre tener que realizar un trabajo que uno no tiene ganas de hacer, y hacerlo como una esclava, siendo servicial y dando halagos. Quizás esto último no siempre era necesario, pero así lo parecía, y había demasiado en juego como para arriesgarse. Todo esto se convirtió en óxido que carcomía los brotes de la primavera, destruía el árbol desde su corazón. Sin embargo, como iba diciendo, mi tía murió. Ahora, cada vez que entrego uno de esos billetes, algo de ese óxido desaparece, se aleja el miedo y la amargura. En efecto, pensé guardando las monedas en la billetera. Es asombroso recordar la amargura de esos días. ¿Qué cambio había traído a mí ánimo el ingreso fijo? Ninguna fuerza en el mundo puede quitarme estas 500 libras. Nunca me faltará comida, casa y vestimenta. De este modo, no solo cesan en el esfuerzo y el trabajo, sino también el odio y el rencor. No tengo que odiar a ningún hombre. Ninguno de ellos puede hacerme daño. No tengo que adular a ningún hombre. No necesito nada de ellos. Así, casi imperceptiblemente, me encontré adoptando una nueva actitud hacia la otra mitad de la raza humana. Era absurdo culpar a alguna clase o alguno de los sexos en su totalidad. Grandes grupos de personas nunca son responsables por sus acciones. Los impulsos e instintos que no están bajo su control, ellos también. Los patriarcas, los profesores, tienen dificultades interminables, terribles desventajas que deben superar. Su educación en determinados aspectos ha fracasado tanto como la mía. Generó en ellos defectos igualmente graves. Es cierto que tenían dinero y poder, pero a costa de albergar en su pecho un águila, un buitre, continuamente carcomiendo sus entrañas, el instinto de posesión, el furor por engrosar sus arcas, que los lleva a desear constantemente los bienes y las tierras de otra gente. A trazar fronteras y a clavar banderas, a construir barcos de guerra y utilizar gases venenosos, a ofrecer sus vidas y la de sus hijos. Observen un día de sol primaveral, al corredor de bolsa y el gran abogado encerrarse en sus oficinas para hacer dinero, y más dinero y más dinero, y mientras 500 libras anuales son suficientes para disfrutar de las tardes soleadas. Es muy desagradable albergar estos instintos, pensé, y en tanto me daba cuenta de estos inconvenientes, gradualmente el miedo y el rencor mutaban en compasión y tolerancia, y luego, en un año o dos, desaparecieron el miedo y el rencor, y experimenté el mayor desahogo de todos, que es tener la libertad de poder pensar en las cosas en sí mismas. Aquel edificio, por ejemplo, ¿me gusta o no? ¿Es ese cuadro hermoso o no? En mi opinión, ¿ese libro es bueno o es malo? Sin dudas, las herencias de mi tía me abrió la posibilidad de un nuevo mundo, donde la enorme e imponente figura de un caballero que Milton recomendaba mi adoración perpetua quedó sustituida por la vista del cielo despejado. Así pensando, así especulando, encontré el camino de regreso a mi casa junto al río. En mi pequeña calle, sin embargo, prevalecía el barrio. El pintor de casas bajaba la escalera. La niñera empujaba con cuidado el cochecito de vuelta al hogar para la cena. El repartidor de carbón doblaba sus bolsas vacías una encima de la otra. La señora de la verdulería hacía las cuentas con los guantes rojos aún puestos. Pensé que ahora era mucho más difícil de lo que debió haber sido un siglo atrás decidir cuál de estos empleos era el más alto, el más necesario. ¿Era mejor ser repartidor de carbón o niñera? ¿Quién ha criado 8 niños es de menor valor para el mundo que el abogado que ha generado 100.000 libras? Es inútil formular estas preguntas, pues nadie puede responderlas. Incluso si uno pudiera determinar el valor de un talento particular en este momento, esos valores cambiarían. Muy posiblemente, dentro de 100 años serán por completo diferentes. Además, dentro de un siglo, pensé al llegar a la puerta de mi casa, las mujeres habrán dejado de ser el sexo débil. Lógicamente, para entonces, tomarán parte en todas las actividades y trabajos que se les ha negado. Las niñeras repartirán carbón. La mujer de la verdulería conducirá un tren. Todos los supuestos que se desprenden de afirmar que el sexo femenino es el más débil habrá desaparecido. Como por ejemplo, aquí un grupo de soldados marchaba calle abajo, el de que las mujeres, los clérigos y los jardineros vivieron más años que otras personas. Al eliminar esta protección y exponerlas a las mismas labores y actividades, al hacerlas soldados, navegantes, conductoras de trenes y trabajadoras en el puerto, las mujeres morirán antes, más rápido que un hombre, y uno dirá, hoy vi una mujer, como se solía decir, hoy vi un avión. Todo puede suceder cuando ser una mujer deje de ser una actividad protegida, concluí, abriendo la puerta. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de mi conferencia, las mujeres y la literatura? Me pregunté entrando a casa.